hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami.
Hoy es un día muy especial. Hoy retomamos las voces que se han unido con un solo fin: la solidaridad en la indignación que ha causado este hecho que sacude, que hiere, que cala el alma y la razón, pero a la vez produce sentires que se aunan, como lo es el amor por el prójimo y el amor por las letras. Este segundo evento confirma que cuando la palabra es usada con fines benévolos, como es la empatía, se hacen presentes otros sentimientos, al igual que la paz como eslabones que forman esta cadena de poetas que hoy nos acompañarán con sus voces. Nos sentimos agradecidos con su compañía. Gracias por la confianza de permitirnos trobar al mundo sus sentires, sus voces unidas por nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. Segundo evento: uniendo voces por nuestros 43 de Ayotzinapa. Rosario Salazar, María Andrade, Elisa Mejía.
Escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva. Mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano. Empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿a decir.
Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa.
Segundo evento, uniendo voces por nuestros 43 de Ayotzinapa. Por Tlacaele, Jesús Neria, Tlacaele, Ciudad de México, México. Se cumplió más de un año y medio de los acontecimientos de Ayotzinapa y el gobierno burocrático, corrupto y mentiroso de Peña Nieto no es capaz de dar muestras de querer resolver con seriedad y mucho menos de llegar a la verdad en los graves acontecimientos. Al contrario, las actitudes de este gobierno han sido de omisiones, mentiras y aún de contraataque respecto de las respuestas que tanto los padres de familia, los familiares de los 43 y la sociedad mexicana e internacional esperaría de él. Tampoco han mostrado interés a los análisis y los resultados demostrados por el GIEA, Grupo Internacional de Expertos Independientes. Históricamente los gobiernos emanados del PRI o del PAN no acostumbran investigar, resolver o contestar a la sociedad cuando un acontecimiento como el de Ayotzinapa acontece. Ejemplos hay múltiples: la represión a los movimientos médico, magisteriales, minero, campesino o estudiantil. A lo más realizan investigaciones propias para justificar su contubernio con los grupos delictivos o para responder a los grupos de poder, si es que estos requieren cierta información de algún caso específico. Desde el 2014, Peña Nieto prometió en corto a los familiares de los normalistas que se investigaría y se castigaría a los culpables de los acontecimientos. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y a pesar de los múltiples reclamos de diversos sectores y organismos de países de casi todo el mundo, las respuestas del gobierno mexicano han sido evasivas y retardatorias, solapando y encubriendo a algunos miembros involucrados en este caso. Hace algunos días, la investigación dio un giro al darse a conocer otra versión del destino de los 43 durante esa noche. Esa nueva versión involucra a policías federales y municipales de Huitzuco, que según el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habrían participado llevándose a los normalistas hacia esa ciudad e inclusive mostró un audio entre los elementos policiales que mencionan que allá en Huitzuco el patrón decida qué va a hacer con ellos. Esto lo decía el audio. El 15 de abril pasado al mediodía en Radio AMLO se llevó a cabo un maratón de poesía y literatura en homenaje a los 43 normalistas y familiares de los mismos. Así también se aprovechó para hacer un llamado al público radioescucha para no caer en el olvido de estos dolorosos acontecimientos. 4 horas continuas de versos y prosas acompañados de música y comentarios fue un acto verdaderamente memorable, donde participaron camaradas poetas de prácticamente todo Iberoamérica. Esperemos que al cumplirse 1 año 7 meses de estos acontecimientos, el 26 de abril, las organizaciones civiles y de derechos humanos salgan a la calle a exigir respuestas contundentes de este bochornoso caso para los mexicanos. Desde luego que la sociedad ya no espera una respuesta de parte de las autoridades mexicanas. Eso sería ingenuo. Pero también se esperaría que dejaran trabajar libremente a los miembros del GIEI. Y que inclusive se les permitiera y dieran facilidades para que su permanencia fuera indefinida hasta que se logren respuestas no nada más para la sociedad, sino que también le lavaran el rostro ensangrentado al gobierno mexicano, que debiera, por salud propia, dimitir o al menos confesar su incapacidad para resolver el caso, porque de lo contrario, vuelve cómplice y pone en tela de juicio su precaria disposición tanto al diálogo como a apegarse a derecho y cumplir el juramento que les demanda actuar con honestidad. En este momento leeremos un poema escrito por Jesús Neria Tlacaele, de México. Está escrito a tres voces. y se llama 1-2-3-43.
Amigos, ¿qué más podemos hacer? Ya hicimos lo posible y no van a entender. Es normal. Siempre utilizan la retórica. Y hasta nos quisieron engañar con la falsa verdad histórica. 1, 2 y 3. Queremos a los 43.
Hermanos, ya no es tiempo de suplicar al pueblo consciente. Debemos organizar y en consenso promover una patria nueva y justa, con esperanza para todos. 1, 2 y 3. ¡Que vivan los 43!
Jóvenes normalistas, su lucha no es estéril. Han despertado la conciencia de miles. Han puesto contra la pared al corrupto gobierno de serviles. 1, 2, 3.
Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.
Hoy sembraré. Autor G.C. Ciudad de México, México. Voy a sembrar de flores los caminos inciertos. Los llenaré de farolas de intensos colores, iluminando retornos, palabras de mutuo aliento para nombrarte mil nombres, como cuando eras un crío. Voy a sembrar con mis dedos letras que me dictaste, las voy a sembrar despacio para nunca caer en garras ni entre tantos guijarros. Sembraré estrellas por miles sobre la arena de las playas desiertas, entre las rocas ya lisas donde golpean las olas y llora la inmensa luna, lugar en que tu gente espera. Hoy sembraré rosas blancas, esperanzas, ilusiones, rosas rojas cual sangre acuosa que de nuestros retoños emana. Hoy sembraré siempre vivas como las almas hermanas de nuestros jóvenes normalistas, aquellos que perdieron vida bajo el yugo de las armas, de los insolentes verdugos, de los tolentes malditos. Voy a sembrar los rastrojos, los odios que solo enferman, que enervecen nuestras almas, porque adolecen doliendo. Mejor sembraré libertades, aves que se liberan, mariposas desterradas, llantos que no desahogan, dolencias que carcomen almas, esperanzas, ilusiones vagas, y entre los libros abiertos sembraré muchos te quiero. Más 43, no me olviden. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias por participar en este nuestro segundo encuentro, uniendo voces por nuestros 43. Su amiga Elisa Mejía.
Poema nacido en el primer evento, de Martín Rosas Vera. Ciudad de México, México. Voces que surgen de cada rincón del mundo. Voces que despiertan sensibilidades de almas que vibran a la misma frecuencia de las voces que las tocan. Voces que surcan espacios que llevan a un solo lugar porque tienen un solo destino. Almas aletargadas, despertar. Hoy le pregunté a la vida si es así la forma de luchar, porque por siglos y siglos la humanidad no ha podido cambiar. Te inventan historias y religiones para poderte dominar, filosofías densas y enmarañadas para los que se dicen pensar, televisoras y radio para las masas manipular, y la verdad de la vida siempre te la van a ocultar. Es hora de que empiece tu alma a volar y caminos diferentes empieces a andar. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial.
Impunidad. ¿Te das cuenta? De Federico Martín Camarillo Muñoz, de Tepán de Zaragoza, México. Las voces de todo el planeta se unen al dolor quemante, al dolor que provoca rabia, indignación, desconsuelo. Pero la rabia nos nubla la razón, transformando nuestras almas en odio, en venganza, en esos viles sentimientos que solo limitan nuestro actuar. Más lucha el corazón, la razón, la sangre, en busca de la inteligencia que convierte el dolor de mi gente en la victoria alada, que derribe de su pedestal al maldito demonio de la impunidad. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar en este segundo evento, uniendo nuestras voces por nuestros 43. Rosario Santos.
Fíjate que estamos en guerra. Es un corrido que habla exactamente de la situación que vive el país.
A ver, te pregunto, ¿estamos en guerra?
Estamos en guerra.
De verde olivo salen pelotones, van rumbo a la sierra buscando cabrones. La gente se asusta ver tantos soldados. Estamos en guerra, dicen asustados, patrullando calles de muchas ciudades, poniendo retenes, buscando malandros. Se escuchan descargas de grupos contrarios, niños y mujeres, nos vemos llorando. Mi México vive un infierno a diario, los ríos de sangre mi tierra mancharon, huyen asustados muchos de los ranchos, la bomba al gobierno explotó en las manos.
Creo que estamos en guerra, es un corrido que refleja la situación del país.
La situación es un tema complicado, no de ayer ni de antier. Históricamente se han retratado a través de la música los momentos que vive la nación.
Hay hombres valientes sin miedo a la muerte, saben que al morirse tal vez no regresen. En casa su gente esperan llorando, algunos con cirio siente la muerte. La gente se harta de tanta violencia, muchos se defienden tomando las armas. Que no les sorprenda, el pueblo se levanta, animo mi gente, bien firmes y al frente. Mi México vive un infierno a diario, los ríos de sangre mi tierra mancharon, huyen asustados muchos de los ranchos, la bomba el gobierno le explotó en las manos.
Esto dice la gente. ¡Ánimo!
Le quedó grande el puesto, decepcionó a mucha gente. Siguen cayendo inocentes por culpa de unos dementes. Con promesas de campaña siempre engañan a mi gente. Al que le quede el saco, que se lo abrochen caliente. El pueblo ya no es con eso, esto téngalo presente. La raza ya está cansada de violencia y tanta muerte. Si no pueden con el puesto, que otro ocupe la silla. Mi México no merece maquillarse de mentiras. Escoja muy bien mi gente, al gobernador o al presidente. ¡Ánimo, México! Al pueblo piden la mano cuando quieren algún puesto. Si ya están acomodados, se olvidan por quién llegaron. Roban a lo descarado. que le quede sano, que se lo abrochen caliente. El pueblo ya no es conejo, eso téngalo presente. La raza ya está cansada de violencia y tanta muerte. Si no pueden con el puesto, que otro ocupe la silla. Mi México no merece maquillarse de mentiras. Escoja muy bien mi gente, al gobernador o al presidente.
Ahora daremos lectura al poema ¿Dónde están?, de Alejandra López Silva, Ciudad de México, México. ¿Dónde están sus cuerpos, su carne, sus huesos? ¿En dónde se pudre su juventud, sus ilusiones, sus sueños que la mano asesina desmoronó como un terrón de azúcar amarga? ¿Dónde se deshilacha su ropa, se descosen sus vestidos, se empapa con sangre su camisa, su pantalón humilde? Perdieron sus zapatos, calcetines, las mochilas quedaron regadas en el camino. Algunas le siguieron hasta su último destino, testigos mudos, ciegos ante la crueldad a la que fueron sometidos esa noche inolvidable para el mundo. ¿En dónde está su risa alegre, triste, melancólica, su rostro con ojos vivos, despiertos ante la vida que ya no miran hacia un futuro que les fue arrebatado, sin piedad, sin un ápice de compasión? ¿Dónde podemos mirar su rostro desencajado por el terror, la angustia, las lágrimas al saberse secuestrados a un paso de la muerte, sin su madre, sus hermanos, sin su padre orgulloso al saber que su hijo sería profesor? ¿En dónde están sus esperanzas, sus conocimientos, sus palabras? Una cama ahora luce vacía, fría, incrédula ante su repentina ausencia. Una almohada que supo de sus planes, sus desvelos y sus utopías. Ni un ataúd en donde descansar sus restos. Ni un sepulcro para ofrecerles flores y colocar una cruz. ¿Dónde están sus carcajadas? ¿Acaso incineradas por el cruel fuego? ¿Acaso sepultadas por esta tierra que las escuchó alguna vez? ¿Dónde encontramos las respuestas que esos padres buscan cada día, cada noche, con el frío calando sus huesos, con el hambre devorando sus estómagos, implorando sus derechos a ese infeliz asesino que les mira desde el balcón, burlándose de su pena, de su dolor? ¿En dónde están? ¿Quiénes los tienen? No solo a 43, sino a miles de desaparecidos.
Daré lectura a un poema de Raúl Barba, de Nayarit, México. Un gobierno profascista borró pronto de la lista a nuestros 43, casi niños y estudiantes que estudiaban anhelantes para educar a la vez. A los pueblos ignorantes que quieren ir adelante y ya no explotado ser, por extranjeros voraces y sus designios mendaces hacer desaparecer. Muy cruelmente aniquilaron a los que siempre soñaron a la patria útiles ser. Qué amargo día de las madres, sus sueños surcan los aires, justicia debe nacer.
Implicados. Caso Ayotzinapa, de Federico Martín Camarillo Muñoz, de Atizapán de Zaragoza, México. Quise mirarte en mi espejo, ver el reflejo de tu alma, mas ni el mayor de los esfuerzos me pude lograrlo. Es que nada ni nadie que conozca puede explicarme en qué corazón o cabeza cabe tanta crueldad, tanta ira. No alcanzo a comprender el que existan personas de tan horribles sentimientos. ¿Acaso sus madres, los abortaron y continuaron su desarrollo en un basurero? ¿Es posible que Luzbel los amamantara como nodriza suplente? ¿Existe acaso justificación para privar de la vida con tanta hazaña? ¿Qué o quién malparió a tan miserables personas? ¿Los soldados que obedientes actuaron? ¿Los policías que no se negaron? ¿O los otros delincuentes implicados? ¿Nacieron del estiércol más inmundo? Oh, la oscuridad, mi vieja amiga, he venido a hablar contigo otra vez, porque una visión, arrastrándose suavemente, dejó sus semillas mientras estaba durmiendo, y la visión, que fue plantada en mi cerebro, todavía permanece dentro de los sonidos del silencio.
Ahora daré lectura al trabajo que nos mandó Alejandra López Silva, de la Ciudad de México, México, intitulado México lindo y querido. México lindo y querido, ¿qué han hecho de ti? ¿Qué hacen con tus hijos, sus hermanos? Caín, Abel resucitados, encarnados en cada uno de los que ostentan el poder, de los que lucen la charola, de los que protegen a tu gente. Llora, llora México lindo, tu tierra bendecida por la mano de la naturaleza se tiñe de sangre, todos los días en que el infame blande su arma contra los inocentes, los desprotegidos, sobre aquellos que alzan su voz cuando quieren hacerte más daño. México lindo y querido, qué ingratos son los que gobierna a tu pueblo, qué crueles quienes asesinan a sangre fría a seres inocentes, jóvenes llenos de vida truncada. ¿Por qué te lastiman tanto? Malditos gobernantes que odian a su gente, que humillan al pobre, que silencian con razones nuevos. Mi corazón derraba lágrimas de tristeza al ver tu dolor. Tantas muertes en nombre del poder, de la soberbia, del demonio con signo de pesos, de ver a miles de padres buscando a sus hijos, hermanos llorando en silencio por no saber nada del hermanito, a la novia que no entiende por qué le arrebataron a su amado, a los abuelos, a los primos, a los desconocidos.
For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in mind.
Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar.
Those they arrested,
tu luz te alumbre.
Yo, ¿cómo desearía el amor?
ay, 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 cuando pregunté qué les vamos a decir a los hijos de la patria, ay, 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 cuando pregunté qué pasó aquí.
Donde supuestamente hay una democracia, pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen, pero no es nuestra realidad. Condenamos los hechos y exigimos al gobierno que no se haga pendejo y que cuide, proteja, sobre todo la justicia, y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando, y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro de su vida, sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea, como está pasando. Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces, has estado luchando tu vida todos los días, es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de Dios.
Estamos de nuevo de regreso, amigos, y tenemos con nosotros a Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes de Ayotzinapa. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, gracias por el espacio.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Te damos la bienvenida. Y Cuasi, María, Elisa...
Muchísimas gracias, Omar. Gracias por permitirnos compartir contigo toda esta poesía, esta literatura, esta cultura que supongo yo es parte importante de ustedes como estudiantes que estaban en eso, en el estudio precisamente, Omar. Y bueno, pues te ofrecemos todo lo que más de 20 países han escrito para ustedes, para los padres de sus amigos, para los padres de tus amigos y estos compañeros tuyos, Omar.
Sí, gracias. Sabemos el enorme trabajo que hacen los artistas de todo tipo, los poetas, los escritores, los cantantes, los artistas de teatro, sobre todo esto, ¿no?, de escribir poesía que llega al corazón de las personas y ven los problemas de un punto de vista distinto, desde el punto de vista de los poetas, ¿no?, que muchas veces se pierde, acostumbrados a la vida diaria, a la cotidianidad, y a lo demás, perdemos de vista lo que nos hace ser humanos, lo que nos sensibiliza, y yo creo que esto contribuye, pues, a sentirnos vivos y a darle razón a nuestras luchas.
María,
¿Tú sigues en la normal, en la Isidro Burgos, Omar?
No, ya lo anuncié hace algunos meses. Yo ya no estoy en la escuela. Acompaño a las familias todavía en el caso, en la denuncia. Soy, haz de cuenta, un puente entre ellos y algunas organizaciones afuera, tanto de México como del país, como de México, como a nivel internacional. Y esa es mi contribución en este momento, pero como estudiante ya no continúo.
¿Qué pasa con la vida de la gente ahí en Ayotzinapa, Omar?
Pues están las dos cosas, la vida de las familias que viven ahí, en la escuela, truncada, una vida de búsqueda interminable de sus hijos, y la vida de los chavos, ¿no?, que aunque contribuyen con el movimiento, hacen todo para ayudar a las familias, pues también continúan con su vida académica, con su vida como estudiantes. La escuela funciona como escuela, pero una escuela de lucha, pues.
Una escuela de lucha. María.
Bueno, pues antes que nada, darte la bienvenida, Omar, a este espacio, a este segundo evento que tenemos nosotros como poetas y escritores, para dar voz a todas aquellas personas que de alguna manera están con ustedes, estamos con ustedes, los apoyamos desde el corazón, obviamente, y desde el alma. Y pues bueno, esto es como un abrazo de nuestra parte para ustedes, que han pasado todos esos momentos difíciles en los que se han visto envueltos, por supuesto, y bueno, todo nuestro cariño para ustedes, y muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos.
Gracias a ustedes. Nosotros, bueno, mi postura siempre ha sido esa, ¿no? Somos víctimas de una desaparición forzada, de un crimen de Estado en el país. No somos los únicos, son miles en México. Esto ocurre todos los días. Y obviamente, aunque somos víctimas, tenemos que levantar la cara y levantar la frente en alto y decir, ¿saben qué? Pues esto tiene que terminar. Tenemos que cambiar la situación, porque no podemos acostumbrarnos al terror, al miedo. Y yo creo que ustedes, como poetas, como escritores, como locutores de radio, la gente que nos está escuchando debe comprender eso, pues. O sea, no estamos dándole lástima al mundo ni a la gente. Estamos demostrando que podemos decir no a todo esto.
Sí. Y
con esta valentía y con ese coraje que implica perder a un compañero, y para las familias perder a un hijo, o sea, no, porque no está bien y porque no queremos que ocurra con otras familias.
A raíz de este suceso, Omar, tu vida cambió radicalmente. Dejaste la escuela, como nos dijiste hace un rato. Si tú tuvieses enfrente de ti a quien dijo, venga la policía, haga eso, porque ustedes tenían piedras y ellos balas, cosa muy diferente, ¿no? ¿Qué le dirías?
Pues a estas alturas yo le diría que se saliera del país, o que se fuera a donde no hiciera daño. Esa gente no cambia, esa gente no le puedes decir te perdono, continúa tu vida. O sea, definitivamente para nosotros lo hemos comprendido en 2 años. O sea, es todo un sistema que funciona a través del terror para despojar a los pueblos. Sin politizar mi discurso, sin politizar mi análisis, para nada, ¿verdad? Pero existen muchísimas evidencias, muchísimas pruebas, la historia lo demuestra, de que esta gente no siente remordimiento por lo que hace, por lo que infringe o inflige, por el dolor que le inflige, pues, a otras personas. Los primeros 5 o 6 días quizás no durmieron bien, pero después empezaron a dormir bien y se les hace muy tranquilo. Por lo tanto, lo que yo les diga en realidad no les va a importar, porque ellos están convencidos de que están haciendo las cosas bien, de que están defendiendo el país, de que nosotros somos los malos. Y entonces nos encontramos con gente que piensa totalmente lo contrario de nosotros. Nosotros pensamos que ellos son los malos, pero nosotros no solamente les echamos la culpa a ellos, también decimos, bueno, nosotros también somos cómplices por haber guardado silencio y por ser tan sumisos. Entonces tenemos que despertarnos y decirles, ¿saben qué? Esa minoría que hoy domina y que hoy controla el país tiene que estar fuera, o sea, fuera de la toma de decisiones, y tenemos que empoderarnos nosotros, sí, los que estamos sufriendo a causa de ellos.
Sí. Omar, perdón.
Sí. Omar, fuiste parte de la comitiva en ir a algunos países fuera de México.
Sí, estuve
¿qué
yendo.
¿Qué se dice por ahí de este país?
Pues a mayor y menor escala se dice lo mismo. Quienes nos apoyan saben por qué se fueron del país, saben que aquí no hay oportunidades, saben de la violencia, saben de la corrupción y de todas estas mafias políticas, ¿no? y quienes de por sí son apáticos aquí en México lo son en todas partes. Indiferentes hay en todas partes y pues ahí están. Lo importante acá es que hay muchísima gente que nos apoya, muchísimos mexicanos que podrán estar bien acomodados, podrán haberla librado ya tranquilamente allá en esos lugares donde están, pero que no niegan la situación como está en el país, porque acá tienen a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus tíos, a sus primos, y saben lo que implica vivir en México hoy en día. Por lo tanto, no van a acusarnos de que nos estamos inventando un problema.
Claro.
Omar, el miedo que pudiste haber sentido, ¿lo maduraste? ¿Lo has madurado?
No, el miedo, creo que para que el miedo se sienta menos, aprendemos a convivir con él. Miedo ahora ya no tenemos a lo que nos pase, porque si tuviéramos miedo no hubiéramos abierto la boca. Más bien tenemos miedo de que la gente olvide, de que la gente se quede quieta y que vuelvan a ocurrir cosas como las que ocurrieron aquel 26, o las que ocurrieron antes de esa fecha y las que siguen ocurriendo después de esa fecha. Es lo que nos da miedo, de que la gente olvide. O sea, carajo, no valió la pena que miles y miles nos indignáramos al principio. Apelamos a la población a volver a sentir aquello que sintieron cuando vieron o escucharon la noticia sobre Ayotzinapa, cuando se identificaron con nosotros. No hemos cambiado nada. Ha habido cosas que hemos hecho a lo largo del camino. Algunos las juzgan bien, otros las juzgan mal, pero nosotros no estamos para caerle bien a nadie. O sea, ¿se acuerdan del cuento del señor, el niño y el burro, no?
Sí, sí,
la
sí.
Gente habla, y los mexicanos somos bien, bien jodidos, pues. O sea, nos gusta chingar, nos gusta joder al otro, nos gusta opinar aunque no sepamos, y no nos damos cuenta que en realidad al chingar al otro, que está en las mismas condiciones que nosotros, nos estamos chingando a nosotros mismos. En lugar de apuntar hacia arriba o hacia los que verdaderamente tienen culpa de toda esta situación, porque muchos dicen es que politizaron, es que están manipulados, es que no debieron seguir la Comisión Interamericana, es que debieron ir a la Corte Penal, es que debieron ir a hacer esto. Es bien fácil hablar desde afuera y desde lejos.
Así es.
Lo difícil es saber que en el camino aquí es una afrenta con el Estado cotidiana, es una afrenta contra el pueblo indiferente, es una afrenta contra los medios de comunicación, y eso no es fácil, y mucho menos para familias y estudiantes que no estábamos preparados para enfrentar un problema tan grande como este. No ensayamos, pues, para hacer esto, ¿entienden? Hay que caminar y para aprender.
Hay que caminar para aprender.
Elisa.
Elisa ya está acá con nosotros. Ya que estoy. Pues muy buenas tardes, Omar. Omar García, para nosotros un representante, un joven que ha llevado sobre sus hombros una carga fuertísima de lo que pudo haber representado quizás el principal movimiento emancipador de este país. Omar, eres un sobreviviente a un hecho, como todos sabemos, más que trágico y lamentable. A 20 meses de esos hechos, Omar, ¿cuál es tu visión de lo que pueda ocurrir en los próximos meses de acuerdo a la situación que se está viviendo en estos momentos en muchos estados de la República, en donde la gente está enardecida y está manifestando su hartazgo ante esta situación que vivimos?
Pues para nosotros, en el caso particular, lo que vemos es que se va a resolver. Le hagan como le hagan ellos para ponernos obstáculos, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y se tiene que saber qué pasó con nuestros compañeros. Y yo creo que eso también encaminará a muchas personas a hacer lo mismo, y lo están haciendo en este momento, ¿no? Hay los maestros ahora movilizándose fuertemente, las represiones. Ahorita precisamente nos están avisando de que están ya rodeando a los granaderos, están rodeando una comunidad, la comunidad de Pedregales aquí en el Distrito Federal, que está luchando por en contra de la privatización del agua. Vamos a trasladarnos para allá. Y así muchísimas cosas están pasando en México, pero creemos que la gente va a despertar y se va a dar cuenta de todo esto y tiene que hacer algo, porque no podemos continuar así. Ya sería el colmo, ¿no? O sea, ¿qué más quieren para abrir los ojos?
Claro, Omar.
Oye, ¿qué espera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, qué espera para tratar de resolver el caso, Omar?
Uy, pues espera una apertura y una flexibilidad del Estado mexicano. Yo creo que México como Estado está demostrando ser un Estado dictatorial. Pareciera una dictadura militar que no permite el acceso a las convenciones internacionales, a la observación internacional. Ahora vemos la crisis que está padeciendo la Comisión Interamericana, estamos viendo la cerrazón de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se suelte, pues, o se dé apertura al mecanismo de seguimiento especial propuesto por la Comisión Interamericana para continuar la investigación del caso. Uh-huh. La verdad, yo creo que tienen que poner más fuerte su postura a las comisiones internacionales para que el gobierno mexicano acceda. Y también nosotros acá, como pueblo, ustedes, en todas partes, los que nos escuchan, pues deben contribuir a su manera o como puedan para que esto suceda.
Oye, claro. Unas preguntas el público nos está haciendo. ¿Siguen recibiendo amenazas? ¿Siguen recibiendo ofrecimientos para callar lo sucedido? ¿Han sido rechazados de los medios masivos de comunicación, Omar?
Sí, toda la campaña de desprestigio, la campaña de amenazas telefónicas contra familiares, estudiantes, sobrevivientes y demás continúa. Recientemente han sacado notas en mi contra los periódicos de derecha acá en el país. La apertura de los grandes medios es poca, solamente la prensa internacional, algunos medios alternativos y otros mantienen el caso en alto. Y bueno, lo que ha permitido también que el tema continúe es lo que hacen los compañeros a nivel internacional, los colectivos, tanto en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, de que cada visita que hace Peña Nieto o alguna delegación mexicana, pues los increpan. Ahora va, ustedes vieron las manifestaciones que se hicieron en Dinamarca y en Alemania, y la cancelación de la visita que estaba por hacer a Holanda Peña Nieto. Va a ser una visita próxima a Canadá y ya los compañeros están preparando protestas y más, y eso es lo que contribuye. Bueno, un agradecimiento.
Sí. Oye, ¿y cómo es la vida actual ahí en la población de donde eran los estudiantes, Omar? ¿Hay vigilancia militar? ¿Los están cuidando? ¿Qué ocurre?
Entre comillas, mira, ya ha habido una situación bien peligrosa, bien grave. Por ejemplo, la delincuencia organizada está presente a pesar de que hay operativos de la policía y del ejército constantes. Entonces, pues, a pesar de que hay un operativo grande que se llama... el operativo se llama Guerrero Seguro, pues ustedes han visto las últimas noticias en Acapulco, casi hay muertes diarias. Incluso... Incluso la delincuencia atacó a los mismos hoteles donde se hospedaba la policía y todo eso, ¿no?
Sí.
Oye, tengo que retirarme, discúlpenme.
Muchísimas gracias, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y compartido estos momentos.
Vamos hacia Pedregales, por ahí para que sepan los paisanos que estén por ahí de Pedregales.
Ajá.
Están queriendo desalojar a la gente que está deteniendo el agua ahí.
¿Eso en dónde es?
En el Distrito Federal.
Okay, en Pedregales, en el Distrito Federal.
Sí, los Pedregales.
Okay, por ahí estamos mandando imágenes y algunas cosas. Gracias, sí. Omar.
Muy bien.
Gracias. Muchas gracias, Omar.
Gracias y adelante, compañeros poetas.
Muchísimas gracias, Omar.
Hay que darles una poetisa a estos cabrones.
Exactamente, con palabras y con hechos.
Como un homenaje, muy merecido.
Muchas gracias, Omar.
Va, hasta luego.
Hasta luego.
Tuvimos a Omar García, sobreviviente del caso Ayotzinapa, en los micrófonos. Continúa. Gracias. Por Coyoacán están los Pedregales, entonces por ahí están acompañando Omar García. Elisa.
Elisa, parece que se nos cayó.
Okay, entonces Elisa.
Y Omar igual se cayó.
No, Omar ya se...
No, ya se despidió, Rosario.
Ya se despidió.
Muchas gracias. Okay. Sigue María, por favor, si nos haces favor de continuar en este programa especial, el segundo programa de Uniendo Voces por nuestros 43 de Ayotzinapa. Si, nos das favor, no me olvides.
Por supuesto.
Muchas gracias. Continuamos en el programa. Esto es Uniendo Voces por nuestros 43 de Ayotzinapa, la voz de tres poetas mexicanas y tres poetas mujeres mexicanas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cuasi. No me olvides de Daniel Villaseca, de Guadalajara, Jalisco. Cuando la voz, la ronca con su voz pesada, llore un rayo de sol sobre mis padres, no me olvides. Desde lo lejano del recuerdo, desde las caras de la gente que lo sabe todo, no me olvides con tus uñas precipitadas de madera y mar. Ni cuando nos miren cerrando los ojos, tierra de sal aparecida, cerrando la voz, no me olvides. Que no me olvide el viento, pueblo que atrapó mi llanto y lo escondió en el tiempo, que no me olvide. Que la imaginación de la mentira, fruto humedad de pólvora, no me olvide. Que el engaño de los hombres, lucha de corazón y besos, recuerde mis palabras, cerrando la voz de sangre que espera, no me olvides. Irrevocablemente, en el filo de las horas de la soledad, el lápiz y la ventana abierta entre la palma de sus pasos, escurren ráfagas de tinta, soldados de pétalos y letras, tus huesos duros, tus besos blancos. Cerrando la voz, primavera, batalla congregada, no me olvides, imperfecta carcajada, hombre, vida tras la lengua del espanto, ojos de historia muerta, niño, rezos, gritos, lamentos, cantos, vida cerrada, piedra cerrada, sangre clausurada, aroma dormido, cerrando la voz, no me olvides tanto, luz final, mármol desplomado, piernas, balas, miedo, llanto, un ojo, la sangre, la pestaña, el dedo, la camisa, mi zapato, el cielo alto, cerrando la voz, no me olvides. Defiende hoy la vida que se quedó volando, y cuando tu celo, fuego dulce, amor mío, digno de una mejor suerte, me olvide, escucharás salir de desde el centro de la flor el respirar del campo, y sueño la puerta de la noche guardando el saco de la falsedad, del cuerpo que respira tierra, y los ojos disimulados de raíz suave que rasgan el velo del suspiro santo. Con el grito abierto no me olvides, 43 silencios, milicia de inocentes si son tanto. Y sobre los diarios y las fotografías, la simulación y el disfraz de la tristeza, los labios que nos amaron hasta el llanto. Y en su voz que no es la mía, escucharás el verso flaco que repite consumido. No me olvides, en la evaporación oscurecida de lloro, porque desaparecemos juntos. Nosotros que fuimos eclipse, que reímos, nosotros todos amores míos a los que extraño tanto. Cuando la roca con su voz pesada llore un rayo de sol sobre mis padres, no me olvides.
Volverte a ver, de Marta Lucorio Ruiz.
Rosario, lamentamos un poco la situación del internet, es lo único que nos falla. ¿Podrías, María?
Sí.
¿Podrías leer el escrito que nos faltó? Sería el que está atrás del tuyo.
Que ¿Volverte llama, a ver?
No, antes, tuyo fue No me olvides. Y anterior estaba México lindo y que no terminó de leer. Elisa, por favor.
Sí, cómo no, con gusto.
Por favor.
Dice, es un poema de Alejandra López Silva, México lindo y querido. Ciudad de México, México. México lindo y querido, ¿qué han hecho de ti? que hacen con tus hijos sus hermanos, Caín, Abel, resucitados, encarnados en cada uno de los que ostentan el poder, de los que lucen la charola, de los que protegen a tu gente. Llora, llora, México lindo. Tu tierra bendecida por la mano de la naturaleza se tiñe de sangre todos los días en que el infame blande su arma contra los inocentes, los desprotegidos, sobre aquellos que alzan su voz cuando quieren hacerte más daño. México lindo y querido, qué ingratos son los que gobierna tu pueblo, qué crueles quienes asesinan a sangre fría a seres inocentes, jóvenes llenos de vida truncada. ¿Por qué te lastiman tanto? Malditos gobernantes que odian a su gente, que humillan al pobre, que asilencian corazones nuevos. Mi corazón derrama lágrimas de tristeza al ver tu dolor, tantas muertes en nombre del poder, de la soberbia, del demonio con signo de pesos, de ver a miles de padres buscando a sus hijos, hermanos llorando en silencio por no saber nada del hermanito, a la novia quien no entiende por qué le arrebataron a su amado, a los abuelos, a los primos, a los desconocidos que se unen a la lucha por los desaparecidos. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que no me entierren en la sierra junto a los huesos de 43 conocidos, ni que me cubra esta tierra de hombres cabales. Mejor morir lejos para no ver desde tu cielo cómo continúan clavándote puñales, desgarrando tus entrañas convertidas en fosas comunes, para no ver cómo se matan entre sí los que se dicen hombres valientes, cobardes, asesinos, sicarios, gatos del gobierno. Se llevaron a tus hijos en una noche de locura, malditos, que en el infierno se pudran, que paguen su delito ahí, porque en la tierra la justicia es una puta que se vende al mejor postor. México lindo y querido, ¿qué hacen los gobernantes con tus hijos?
Ahora escucharemos No me olvides, de Daniel B. Villasec, Guadalajara, Jalisco. Cuando la roca con su voz pesada llore un rayo de sol sobre mis padres, no me olvides. Desde lo lejano del recuerdo, desde las caras de la gente que lo sabe todo, no me olvides con tus uñas precipitadas de madera y mar, ni cuando nos miren cerrando los ojos, tierra de sal aparecida cerrando la voz, no me olvides. Que no me olvide el viento, pueblo que atrapó mi llanto y lo escondió en el tiempo. Que no me olvide.